El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile, que fue establecido en 1964, agrupa 6 academias, de las cuales 2, la Academia Chilena de la Lengua, que data de 1885, y la Academia Chilena de la Historia, que viene de 1933, preexistían a la creación de este instituto. Este instituto fue creado por ley de la República, bajo la presidencia de don Jorge Alessandri, y siendo ministro de Educación el médico don Alejandro Garretón Silva, que fue el ideador de esta iniciativa. Como nuestro programa está destinado a ser un archivo de la palabra de personas relevantes en el ámbito cultural chileno, hoy día tenemos el privilegio y el placer de saludar al profesor Walter Eichel, quien es el director del Heidelberg Center para América Latina, una institución alemana que ha escogido a Santiago de Chile como una base de operaciones para todo el continente. Estimado Walter, te saludo en nuestra conversación.
Muchas gracias, Fernando, por la invitación.
El objetivo de nuestra conversación es ilustrar a quienes nos escuchan acerca de quién eres tú, cuál fue tu comienzo, por qué escogiste el área de trabajo en que te desenvuelves en la actualidad y los trabajos que has hecho, cuáles han sido las influencias formativas que tú reconoces y cuál es, en tu opinión, el contexto cultural en que se desenvuelve tu trabajo. Partamos por el principio.
Bueno, con el principio, con mis estudios, estudié lenguas inglesas y romanas, Anglistic and Romanistic, como se dice en Alemania, en la Universidad de Heidelberg, donde nací y donde fui al colegio. Y me gustó mucho, porque siempre, a pesar que mi padre me quería transformar en ingeniero, me gustaba leer. Y cuando tenía que elegir qué voy a estudiar, pensé que por qué no lo que te gusta. Y bueno, entonces me inscribí en la Universidad de Heidelberg y después de 3 años recibí una beca para ir a Inglaterra, a The University of East Anglia, en Norwich, para hacer una maestría en literatura comparada. Había un programa de intercambio entre Heidelberg y Norwich, y donde había gente muy, muy famosa como Malcolm Bradbury, Angela Carter. Tenía, no sé cómo es ahora, pero tenía mucha fama en esta época y me sentí muy privilegiado. Y además no tenía que pagar el arancel, que ya en ese tiempo era bastante alto.
Vamos a ver ese tema también de cómo se financian los estudios superiores en Alemania, en Inglaterra y en Chile. Y entonces volviste después de tener esta maestría en literatura comparada de nuevo a Heidelberg.
Sí, tenía que hacer, como se dice allá, mi Staatsexamen, mi licenciatura. Y bueno, como con este nuevo título, pensé que hay que ganar algo de plata y trabajé por 3 años en la BASF, en esta empresa farmacéutica y química, en Ludwigshafen, cerca de Heidelberg, donde trabajé martes y jueves dictando cursos de inglés.
Dictando cursos de inglés.
Desde secretarias a directores. Llegué muerto después de, no sé, 5 cursos de 90 minutos.
Pero pagaron el trabajo docente es complejo. Además, ir a Ludwigshafen.
Sí, bueno, eso, media hora. Pero pagaron muy bien y, bueno, terminé mis estudios y hice junto con un profesor de literatura francesa una antología de poesía francesa que no había en ese momento. Yo reclamé, fui a hablar con él y dije, ¿por qué no encuentro una buena antología? Él me dijo, no hay, ¿por qué no hacemos una juntos. Lo hicimos.
¿Y quienes incluyó a Paul Verlaine, Rambaud?
Sí, bueno, desde Villon hasta René Char. Ah, 100 poemas, 100 poetas. Y lamentablemente el Finck Verlag, la editorial Finck, quebró. Y teníamos un contrato con ellos.
Pero llegó a publicarse.
Sí, lo mandamos a Klett en Stuttgart.
Y claro, clásica.
Y ellos lo aceptaron bajo una condición que hay que teníamos que hacer un segundo tomo de interpretaciones. Ah. Caramba, entonces 150, 50 cada uno. Me demoré 2 años en hacer eso. Y bueno, ¿cómo se dice? Me demoré más tiempo comenzar con mi doctorado.
Ya, pero valió la pena porque quedó una obra, una contribución. Además, sí. Klett Verlag es una...
Sí, es buena dirección. No ha sido un bestseller, como tú puedes imaginar. Tampoco ha sido un worstseller, pero ha sido un longseller.
Ah, eso
30
es lo más
años
importante.
Recibí royalties por esta antología.
Ah, pero...
Entonces, estaba bien, ahora está fuera de... lo sacaron. Bueno, entonces... Quería hacer un doctorado sobre Joel Barlow, que en el siglo XVIII ha escrito el primer poema largo épico sobre Estados Unidos.
Ajá.
Acompañó a Napoleón a Rusia, pero recibí un día una llamada donde me ofrecieron un trabajo en un instituto de Heidelberg que prepara a los extranjeros para sus estudios acá. Averigüé, fui donde mi profesor Guía y varios otros, y todos me dijeron, si te ofrecen un puesto fijo en este tiempo, ni lo piensas dos veces.
Pero eso iba a demorar trabajo de tu tesis.
Claro, tenía que cambiarlo, porque escribir sobre Joel Barlow significaba ir a... la Biblioteca Nacional de París, British Library y Congress claro. Library. No tenía tiempo para eso porque tenía que dictar 20 horas de clase. Entonces cambié el tema y como teníamos un encuentro poético cada una vez al mes y como invitado teníamos un poeta inglés, Michael Hamburger, opté por cambiar mi tema conociendo a Michael, donde podría llamar si tenía una duda y donde podría escribir. Y por eso mi doctorado se trata un análisis de la poesía de Michael Hamburger.
Que por lo demás era originalmente de Hamburgo.
No, de Hamburgo, de Berlín.
De Berlín.
Hamburger.
Hamburger.
No es relacionado con Keita Hamburger tampoco. Él nació en Berlín-Charlottenburg, como hijo de un pediatra y profesor de medicina de la Charité. Y en 1933 su familia optó por emigrar. Y el padre tenía que hacer un curso de un año para tener la aprobación como médico en Inglaterra. Hizo un curso en Escocia y después se trasladó a Londres.
Y este Hamburger... ¿Por qué se dedicó? O sea, ¿cuál era, además de ser poeta, hacía otras cosas o fue un hombre dedicado solo a las letras?
No. Michael tenía la suerte de, como tenía 9 años cuando emigraron, todavía sabía alemán y era suficientemente joven para aprender buen inglés. Entonces era la persona idónea para ser el traductor más importante de la poesía alemana al inglés. Desde Hölderlin hasta Celan, Enzensberger, Rilke, name them all, él lo ha traducido.
Ah, pero qué suerte. Me recuerda un poco el caso de Elias Canetti, que habiendo nacido con la lengua ladino como lengua materna, se fue a Alemania y ganó un premio Nobel en lengua alemana.
Sí, claro.
Son esos casos rarísimos
con biografías que ayudan a eso, ¿ya? Porque los emigrantes en esta época, en Londres, era Erich Fried, por ejemplo, Franz Bermann Steiner, todos, bueno, trataron de aprender bien inglés, pero como ya eran...
Claro.
No les resultó.
Sí, yo recuerdo haber hablado con un emigrante famoso, Sir Hans Krebs, que ganó un premio Nobel en fisiología y medicina y que en el año 33 justamente era ayudante de Otto Warburg, un famoso bioquímico, y el rector Heidegger lo liberó de sus cargos y se fue a Inglaterra y ganó un premio Nobel.
Está bien. No, pero ellos, alguien, no me acuerdo quién lo ha escrito, dijeron que ellos trataron de hablar inglés durante el día y en la noche sacaron el alemán de sus maletas y escribieron poemas.
Ah, qué bien. Eso nos permite hablar un poco de esto del bilingüalismo, ¿eh? Qué complejo es. Aquí ha estado conversando con nosotros una lingüista especializada en la lengua aymara y nos habla de estos problemas del bilingüalismo como un tema tremendamente apasionante, porque después de una cierta edad uno pierde la capacidad de decir ciertos fonemas.
Claro, yo soy un buen ejemplo de eso. Yo aprendí castellano cuando ya tenía más de 23 años.
Pero tu castellano es perfecto, salvo
un pequeño
acento.
No, pero solamente acento, nunca hice un curso, por eso hay errores gramaticales y declinaciones, verbos que andan sueltos, pero no me importa.
Lo importante, claro, cuando uno es demasiado exigente consigo mismo, nunca llega a hablar.
Claro. Mira, Ezra Pound, el poeta norteamericano, dijo que para aprender una lengua hay que traducir poemas. Entonces,
yo recuerdo haber leído en la autobiografía de Heinrich Liman cómo él aprendió el inglés. Él iba al servicio religioso los domingos y trataba de recordar de memoria todo lo que... Ese era Schliemann, el de Troya.
Sí. Hay otro cuento de Rudolf Södl, que era el profesor guía de mí, profesor guía de mi tesis de Hosmela, y él era prisionero de guerra de la Primera Guerra Mundial en Rusia. Y el único libro que había en inglés era el Manifesto Comunista. Entonces, él no había nada de inglés. Aprendió inglés estudiando este manifiesto.
¡Qué suerte!
Y se transformó después en profesor de literatura inglesa.
Bueno, entonces, después del doctorado en Heidelberg, como en la Anglistik y en Romanistik, ¿cuál fue el paso siguiente en la carrera intelectual?
Claro, yo hice eso aparte de mi trabajo como docente allá. Y un día, no me acuerdo, 89, mi jefe, profesor Raff, un historiador, me citó a su oficina y me dijo: oye, Ekel, yo quiero que usted tendría que ser mi asistente. Entonces ya me suena bien. ¿Qué significa eso? Bueno, yo tengo que viajar mucho y necesito un segundo en el instituto. ¿Usted estaría dispuesto a hacerlo? Me dijo, bueno, ya, tratamos. Y me nombró subdirector del Centro de Estudios Internacionales. Y efectivamente viajaba mucho. Y yo no. Entonces tenía que hacer la pega y bueno, me gustó. Y en 94 pensé, ya está bien, que solo él viaja. Y le dijo que tengo una invitación de la Universidad Católica de Chile para un intercambio para 2 años. No le gustó mucho. Y bueno, hablé con mi señora, eso no mencioné antes, que me casé con una compañera chilena que estudió allá. Llegó a Heidelberg con 18 años y estudió casi la misma cosa, filología alemana y romana. Y tomamos la decisión de ir a Chile y trabajé 2 años en el Instituto de Traducción de la Universidad Católica, que han sido 2 años maravillosos porque tenía que enseñar 8 horas.
¿8 horas
semanales?
Ah, semanales.
Y sin ninguna pega administrativa, entonces tenía mucho tiempo para conocer el país.
Y también
para armar
leer.
Convenios, claro. Y para leer y para ya, disfrutar la vida.
¿Y eso fue en los años 90?
94 hasta 96.
Y ahí retornar a Heidelberg.
Ahí pasó lo siguiente. Mi jefe tenía que jubilarse, porque en Alemania somos más estrictos. 65, chao, bello. Y Me dijo, oye, voy a tratar de ayudarle que usted sea mi sucesor. Entonces le dije, pero no se puede, porque hay una ley non escrita que el sucesor no puede llegar del mismo instituto.
El incesto académico se
Entonces, ya,
prohíbe.
¿qué hacemos? Bueno, había otra persona que me aconsejó, dijo, manda tu postulación desde Santiago de Chile. Y efectivamente me contaron que recibieron la postulación, dijeron, por él es el desde el instituto. Pero la prisma, que como se llama, la
Claro.
estampilla, es de Chile. Por
Claro.
ella aceptamos. Y el comité me seleccionó y eso significaba mucho más trabajo y ningún tiempo para leer y para
Un
escribir.
trabajo básicamente
De gestión.
de gestión, de administración. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste en eso?
Yo hice eso hasta el año 2001, pero aproveché durante este tiempo también de viajar, tenía que seleccionar becarios en Tunisia, Túnez, viajé 5 veces a Túnez, viajé a Canadá armando convenios con las universidades de Ontario, a Chile en el año 2000. Tenía el placer de organizar el viaje del ministro Klaus von Trotta a Chile, donde se preparó el fundamento para el futuro Heidelberg Center.
Fue el año 2000, entonces.
2000. Y él estuvo acá una semana y lo acompañé. Y me acuerdo que fuimos a la fundación de Patricio Aylwin.
Ya.
Y a pedido de él, ambos DC. ¿Ya? Y antes de salir de esta reunión, me acuerdo que el expresidente dijo, señor ministro, yo veo con gran preocupación que nuestros estudiantes miran todos a Norteamérica, a Estados Unidos, a pesar que tenemos las raíces culturales en Europa. Tiene que hacer algo, señor ministro. Bueno, saliendo, él dijo al director de Asuntos Internacionales, ¿qué hacemos? Sácamelo. Y él dijo, programa de becas. Y ahí nació el programa de becas, Baden-Württemberg Stipendien se llama, donde cientos de chilenos han viajado a Baden-Württemberg con
Y
esta plata.
con cualquiera de las universidades de
Sí, de
Baden-Württemberg.
las 9 universidades y las Fachhochschulen Politécnicos y todo. Ha sido muy exitoso.
Y ha sido complementario también de la Fundación Alexander von Humboldt y del Deutsche Akademische
Sí,
Austauschdienst.
eso es como un complemento a eso, adicional. Y curiosamente, es de una fundación que se llama Fundación Baden-Württemberg, que nació cuando Baden-Württemberg vendió sus acciones o su empresa de la luz.
Ya.
Entonces privatizaron eso,
¿Y el
vendieron
dinero?
y el dinero entró en la fundación.
Ah.
Pero la luz llega y no como acá que cada rato lo cortan,
¿Y
a
ahora
pesar que es
que
una empresa
es
privada.
privada, es más cara el servicio?
No,
No, no.
no me acuerdo si lo
Ya,
subieron,
pero
pero funciona.
funciona. Y claro, como cada land, cada estado tiene una autonomía en esa materia, una decisión excelente. Y la fundación sigue operando en la misma forma como fue concebida, o sea,
Sí,
las
sí.
personas que quisieran ir a Baden-Württemberg hoy, de muchos que nos escuchan pueden tener entusiasmo, tendrían que acercarse a...
Al director de Asuntos Internacionales de la de Chile, de la Católica, de Talca, no sé, de
Todos
cualquier universidad,
conocen...
y postular. Y la selección hacen acá. En la Católica, yo sé, lo hacen por necesidad de dinero. Si los padres no ganan más de 600 mil, algo.
Ah, también hacen
Sí,
una
sí,
especie
sí.
de
Sí.
acomodo por
Así es.
ingresos.
No sé cómo en la de Chile lo hacen. Pero los pobres de la fundación reciben toneladas de cartas pidiendo apoyo, desde los bomberos hasta los clubes de fútbol que piden ayuda. Entonces,
Y tienen
un
un...
billón de euros suena mucho, pero solamente pueden gastar que sobra de los intereses y ahora los bancos no pagan intereses. Más complicado el asunto.
Los intereses son muy escasos. Y bueno, y entonces, ¿qué pasó después de esta visita del ministro, de la conversación en la fundación de Patricio Aylwin y de la idea de formar esta?
Claro, en el año 2001, el DAAD, el Servicio de Intercambio Académico Alemán, publicó una llamada de llevar estudios afuera. Y, bueno, nos juntamos con Albrecht Speyer, que tú probablemente conoces, el ex subdirector de Asuntos Internacionales, en el Café Le Palme, pensando qué vamos a hacer. Y llegamos a un acuerdo que tratamos de promover Chile como país donde vamos a llevar algo. Y la idea era exportar el LLM que tenía la Facultad Jurídica. Bueno, nos volvimos al mismo restaurante una semana después, nos juntamos con un profesor de Derecho, él dijo, voy a presentar eso a mi facultad y les aviso.
¿Quién, el rector de la época era jurista o no?
Sí. Era todavía un economista, Siebke,
después
y
Lauf.
después Lauf. Fue Homelhoff que siguió a él. Lauf era antes. Y bueno, llegó el profesor y nos dijo, me fue mal, porque están enojados en la facultad que el ministerio le cortó un profesorado. No vamos a participar. Nos dijimos, ¿qué hacemos? Yo conocí un politólogo y le preguntó, si él quiere armar algo acá. Entonces, él hizo un currículo de una maestría en estudios europeos, European Political Studies, y comenzamos con eso. Lamentablemente fue un flop porque no había mercado laboral.
Así
es el principal motivo, pero también no, él no quiso asociarse con universidades como socios, que quería hacerlo solo. Y teníamos un déficit de 100.000 euros con esta aventura y yo tenía un úlcera.
Una compleja situación. ¿Por qué no explicas un poco para que la gente que nos escucha entienda qué es lo que es exactamente el Servicio de Intercambio Académico Alemán, el Deutsche Akademische Austauschdienst? ¿De qué depende? ¿Es un organismo de política intelectual hacia el exterior? O...
No, eso es un organismo del gobierno alemán con el objetivo de dar las posibilidades para que estudiantes y académicos alemanes viajen afuera y de recibir estudiantes y académicos del extranjero. El financiamiento llega de varios ministerios, entre ellos la Cancillería alemana o el Ministerio del Desarrollo, de Cooperación Técnica, y es el mayor servicio de intercambio académico del mundo.
Sin duda. Yo fui becario del DAAD en mi primera etapa antes de ser de la Fundación Humboldt. Y el sistema era perfecto porque el dinero llegaba a tiempo. Comparativamente era mucho más dinero que el que había en otros países europeos en la época en que yo fui, de España, por ejemplo, o en el Reino Unido. Y el volumen de personas que mueve el DAAD es considerable. De todo el mundo.
Y tienen oficinas. Por ejemplo, están acá en Chile con una oficina dirigida por Apa Gaspari. Tienen muchas oficinas en América
Latina. ¿Hay algún, para las personas que quieren estudiar en Alemania, existe algún sistema de cuoteo por región geográfica del mundo o alguna cosa así? ¿No? ¿O eso no? ¿O cualquiera por méritos puede?
Cualquiera por mérito puede postular.
Puede postular.
Y lo importante es que tengan buenas notas, que ya muestran que han comenzado a aprender alemán. Se pueden hacer cursos aquí en el Instituto Goethe, en el Heidelberg Center, en las universidades también hay cursos de alemán. Y adicionalmente pueden recibir financiamiento para un curso de alemán allá.
Sin duda, yo lo experimenté con varias personas. Yo no necesité, porque yo había estudiado en Chile un poco más, precisamente en el Goethe-Institut. pero muchas personas que yo conocí fueron y fueron enviados a pequeños lugares, incluso a Schwäbisch Hall,
en
lugares donde la posibilidad de hablar con la gente local era muy intensa. Después, entonces, ¿cómo fueron los pasos siguientes para esta iniciación de la colaboración que tú iniciabas?
Claro, mire, yo fui en 2001, me cambié de Heidelberg a Santiago de Chile para armar este instituto, este centro, junto con mi señora y con mi hijo. Y así arrendamos una casa en Los Leones, que tú conoces.
Así es.
Y después de esta maestría en ciencia política, lo cambiamos por una maestría en derecho, que, como lo quisimos hacer inicialmente.
Que ahora la facultad estaba más dispuesta a colaborar.
Claro, teníamos la suerte que dos eminencias en el derecho internacional, Francisco Orrego Vicuña de Chile y Rüdiger Wolfram, exdirector del Instituto Max Planck de Derecho Internacional, se conocieron y estos dos armaron esta maestría que ha sido muy exitosa. Comenzamos en 2004, hoy en día tenemos más de 250 exalumnos y hay un mercado laboral muy bueno, sí, todos están en posiciones mejores que antes. Entre ellos está la canciller de Honduras, por ejemplo. ¿Ya?
¿Y por qué la institución que tú fundaste, y yo recuerdo que en aquella época yo lo comenté esto en el diario incluso, se llama Heidelberg Center cuando en realidad representa todas las instituciones de Baden-Württemberg?
Bueno, es una iniciativa de la Universidad de Heidelberg que ha sido nombrado Schwerpunkt Universität para Chile, porque Heidelberg tenía los contactos más intensos con Chile, ya históricamente.
Sí.
Tú fuiste Otto Dörr antes como psicólogo, sí, psiquiatra.
Parada también.
Claro, Parada, habían médicos, habían filósofos. Y la visita del ministro, todos en conjunto, llevó a esta idea de hacer algo acá.
Un centro. Vamos a interrumpir brevemente nuestra conversación con el profesor Walter Eichel para retomar en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos nuestra conversación con el doctor Walter Eichel, director del Heidelberg Center para América Latina y un destacado intelectual. Hablemos ahora de tu propio trabajo intelectual. Yo he tenido la oportunidad de examinar algunas de las traducciones que has hecho, sobre todo poesía, del inglés al alemán, del castellano al alemán. Cuéntanos un poco de dónde procede ese espíritu de traducir, porque traducir es una tarea muy ímproba, como decían los antiguos, muy compleja, porque cuando las cosas salen bien, los autores dirán que es mérito propio, y cuando salen mal, le echarán la culpa al traductor.
Claro.
Cuéntanos un poco de ese trabajo que a mí me ha parecido siempre muy fascinante.
Pues yo hice ya en la universidad, hice varias traducciones y textos literarios, algunos poemas, y fracasé olímpicamente con sonetos de Shakespeare, que son casi imposibles de traducir al alemán, pero ha sido un placer de tratar. ¿Ya?
Cuenta un poco cuál es la experiencia de un traductor, porque uno se encuentra ahí con que está en un texto y hay dos escuelas en esto. O uno reproduce el texto de una manera literal, lo cual puede restarle brillantez, o lo reconstruye dentro del espíritu cultural de la lengua a la que sea. Yeah. Voltaire decía que las traducciones, y ahora me van a criticar mucho el pensamiento femenino, eran como las mujeres, o eran bellas o eran fieles.
Politically not correct, my dear.
Claro, y lo advierto para que, pero citando a Voltaire, no lo digo yo.
Da la culpa de Voltaire, sí. Mira, yo me entiendo, pero eso después de muchos años en este trabajo, como traductor mimético en la tradición de Michael Hamburger, que significa que tú no creas un poema propio siendo traductor, como lo hizo Ezra Pound. Eliot dijo sobre Pound que él reinventó la poesía china,
claro,
transformando un texto del chino a un texto al inglés, pero con su propia, con su gusto. ¿Ya? Y no si uno compara el original con el resultado, hay vías entre los dos textos.
¿Ya? O sea, tú intentas reproducir el estado de ánimo, el contexto, porque hay palabras que son intraducibles.
Sí, claro. El punto es, tú tienes, un poema es algo complejo. Por ejemplo, también citando Pound otra vez, tú tienes tres layers. Tienes meaning, sound and imagery.
Yeah.
Entonces tienes el sentido del poema, que ya es algo disputable, porque A significa para ti otra cosa que B.
Sin duda. Depende del lector, sí. Casi.
Y sound es el sonido. Y los images.
Claro, las imágenes.
Las imágenes. Entonces, con eso yo trato de seguir el ritmo del original, con las pausas, con las, ¿se dice?, aspiraciones.
Sí, sí, claro.
Y trato de no, como hay una regla de traductores que aprendí la universidad, do not improve on the original.
Que una tentación, no que... es una tentación.
Sí, no hay que mejorar el original.
Claro. Y eso en la poesía debe ser mucho más intenso que en prosa técnica, por ejemplo, sí, donde uno tiene que atenerse a la cierta ambigüedad que tienen a veces los textos científicos.
Ayer tenía el problema. Justamente ayer mandé mi nuevo libro de una antología bilingüe de poemas de Juan Gelman a la editorial. Y estaba pensando si lo cambio. Tenía el habitante de una barca que nunca llega a puerto.
Yeah. Ah.
Bueno, ahí tú puedes traducir en Nienhafen erreicht. O puede ser que nunca llega a casa.
Claro, claro, que, como Ulises.
No, sí, pero es, significa que él ha perdido su patria, su casa.
Claro. ¿Y qué escogiste en ese caso en particular?
Después de una conversación con mi señora, opté por Denien Hafen erreicht.
Ah, o sea,
dejando Hafen porque esta barca.
Claro. Es barca y no carreta.
Claro, no es camión o algo,
claro,
así.
Sí, debe ser también desafiante, pero al mismo tiempo interesante tener que hacer esta elección. Y ¿Te ha enriquecido a ti esta perspectiva? Porque traducir no es lo mismo que leer. O sea, a veces...
No, es algo fascinante. Hasta uno se olvida de fumar. Si tú estás con un texto, con una palabra... Hoy, me acuerdo en un poema, hasta hoy no lo he solucionado. Hay un poema de Oscar Hahn donde habla de la enfermedad de Gonzalo Rojas, que yeah, está en sus últimos días y está en estado de sopor.
Sopor, sí.
Y no me resulta traducirlo al alemán. Y estoy caminando y pienso...
Sí, estupor.
Umnachtung, es geistig umnachtet. No lo encontré.
Claro.
Y eso te da una rabia y... Pero, sí, bueno, espero antes de publicar lo que te encuentro.
Sí, hablábamos el otro día con otras personas a propósito de la palabra fairness, por ejemplo, en inglés. Que yo no encontraba una palabra adecuada en alemán.
Fairness.
Para fairness.
Bueno, los alemanes usan fairness.
Claro, usan fairness. Por eso te digo que gerechtigkeit, sí, no, sí, es lo mismo.
No.
Y la otra palabra que nos preocupa, y sobre todo en el Chile de los últimos años, es la palabra inglesa accountability, que es una forma de responsabilidad muy peculiar de la cultura anglosajona, en el cual las personas que toman una decisión se hacen accountable. que en la política chilena eso lo hemos desconocido.
Sí, sí, sí.
Entonces, hay palabras que realmente son intraducibles, pero...
Lo más fácil es que tú lo adoptas a tu lengua y dejas de pensar.
El problema de eso, especialmente en la poesía, es que a veces hay que usar perífrasis, o
Sí.
sea, en formas ambiguas de referirse a lo mismo y que cuando el autor dijo una palabra, tú tienes que usar tres
Sí,
o cuatro.
sí.
¿Tú
Pero
tratas de mantener la rima también, o sea, la cadencia?
eso es un cuento de sufrimiento. Hay un poema de Oscar Hahn que se llama El Doliente, que es un clásico de Hahn, y es un soneto. Yo traté de
O
hacer
sea,
eso.
soneto clásico así
Sí,
con
traducido,
alejandrinos, cuartetas,
sí.
etcétera.
Y traté de traducirlo con rima y no resultó. Es muy difícil de una lengua romana llegar a
La
una lengua.
forma del soneto, como lo conocemos en la lengua castellana, ¿existe en alemán?
Sí,
Sí,
claro.
en la
Que
misma
se
forma.
cruce misma. Hay diferentes con dos cuartetos, dos tercetos,
Ya,
o
dos
con tres
cuartetos y dos
cuartetos
tercetos.
y dos.
Ya, pero existe.
Sí,
Y con
existe.
rima consonante
Sí,
y
sí,
con.
sí. Pero no me resultó y hasta hoy pienso que es una mala traducción mía. Pero lo hemos leído en, no sé, 8, 9 salas en Alemania con Hahn en giras
Lo han entendido.
y la gente hasta casi llora con eso. Y entonces la intención del poeta está.
Sin duda.
El espíritu del poema, el ambiente del poema está.
Y la emoción
Que no
agrega.
está es la belleza del sonido del original.
Claro,
Pero uno podría decir, a lo mejor hay que sacrificar eso.
sí, porque es una belleza que tampoco los hablantes de otra lengua van a percibir de la misma manera que los nativos. Y este trabajo de traducción entonces con estos distintos poetas te ha labrado a ti una reputación y por de pronto publicar poesía es muy complejo porque no son precisamente bestsellers, como decíamos antes.
Pero tampoco worst
Claro,
seller.
claro.
Mira, te cuento. Yo terminé mi libro sobre Hillman en junio de 2016,
Hace más de un año.
hasta horario. Y lo postulé a un programa de los argentinos, Programa Sur, de apoyo de traducciones. Ellos generalmente seleccionan, no sé, 50, 60 obras que dan un apoyo económico. Había el cambio de gobierno y el programa Sur no tenía plata. Entonces me dijeron, te ponemos para el próximo año. Llamé a al dueño de la editorial y dije, bueno, nos van a pagar el próximo año. Y él dijo, oh, eso me suena bastante familiar, me pasó con otro gobierno un día y nunca pagaron. Esperamos hasta que llega la plata.
Ah, y llegó.
Bueno, todavía no llegó, pero
Pero
está
pero ahí
por
está.
escrito y soy número 7 de unos 94 libros que van a apoyar.
Ah.
Llamé preguntando, oye, ¿va a llegar? Dije, pero si estás número 7, no podemos gastar todo en los primeros 10.
Pero,
Si fueras número 82, a lo mejor no resulta.
qué bueno, pero hay que hacer
Voy
también
a.
mucho trabajo junto a ese trabajo intelectual de la poesía y de la traducción, ¿no? Hay que muchas cartas.
Bueno, no eran muchos. Yo tenía la suerte de encontrar a esta gente de Rambo, de la editorial Rambo, que se interesaban para Hahn. Lo había mandado a Hansa, un editorial mucho más grande, donde
Claro.
publiqué libros de Michael Hamburger, uno. Y yo, pensando, yo había traducido 4 tomos de Hahn. Mandé los 4 y me escribieron más o menos diciendo, está loco, este libro compra nadie.
Bueno,
Tendría
claro.
350, 400 páginas y costaría 50 euros.
50.
Uno por uno, me dijeron. Pero en nuestro caso, tendrías que esperar 3, 4 años, porque somos llenos y hemos comprometido varios.
Igual los plazos son algo desesperante, ¿eh?
Sí,
Para
eso. Bueno, y eso, volviendo al tema de Argentina. Terminé en junio de 2016 y ahora lo vamos a presentar en la Feria del Libro de Frankfurt. Tenía que unos 2 meses atrás retomar un libro ya listo y leyéndolo, no estaba contento con algunas traducciones, lo cambié, cambié algo del prólogo, entonces, Y ayer en la noche lo mandé, entonces.
Ese trabajo de contactar a los editores, a las compañías que publican, es difícil y desafiante.
Sí.
Yo me acuerdo cuando yo estaba en una editorial muy fina, Vittorio Klosterman, que publica cosas rarísimas. Así, Ernst Jünger lo encuentra uno ahí en Vittorio Klosterman, pero ellos me decían, nosotros pues, los conocí una vez en una feria, nosotros publicamos cosas que nuestros lectores han encontrado particularmente relevantes. No nos preocupamos del dinero.
Sí, eso es un lujo.
Y siempre he leído que Goethe era muy preocupado con Klett Cotta,
sí, claro,
que estaba siempre preocupado de cuánto le iban a pagar, o sea, sí. No era solamente un ser etéreo.
Ya, bueno, claro, yo tengo el privilegio que recibo en sueldo, ¿no? Yo no cobro honorario.
Exacto.
Y por eso también me quieren en la editorial.
Claro, no dependes de un avance, de un adelanto.
No, nada.
En este caso, tus traducciones del poeta Oscar Hahn, tampoco él recibe, salvo lo que se venda de los libros.
Él recibe 10 o 15, 20 libros, tampoco no era el centro de él. Hay otros, hay un pequeño en Stuttgart que yo les invité a participar en la lectura de Hellman ahora en Frankfurt, y ellos tienen que cobrar porque viven de eso.
Ah, ya. Claro.
No, la primera pregunta era cuánto me pagan.
Claro. Que a veces uno por pudor no la plantea, pero acá en Chile estamos tan acostumbrados que el trabajo académico la gente tiende a pensar que es gratuito.
Sí, sí. Bueno, si uno está sumando las horas que van en un libro de esta naturaleza, olvídate, ni hay que pensar en dinero.
Hablemos ahora un poco de este programa de colaboración tan exitoso que tú has dirigido en este centro y que ya está cumpliendo, bueno, va a cumplir pronto 2 décadas en la práctica.
Sí.
¿Y cuál ha sido la experiencia tuya? ¿Cómo sigue el futuro?
Yeah.
¿Qué se avizora para adelante?
Mira, si vuelvo al año 2001, yo me desperté una noche con un sueño raro. Yo sentado frente a una entrada de una universidad con una mesa y llegaron estudiantes preguntando, ¿hay becas? ¿Hay rebajas? Y me desperté. Y tenía miedo que eso no va a funcionar. Pero funcionó. Tenemos en este momento 4 maestrías y 2 doctorados. Te cuento las disciplinas. Hay un doctorado en astronomía con la Católica, un programa de doctorado en psicoterapia que recién terminó, donde se graduaron 30, 15 de Alemania, 15 de América Latina. Y hay una maestría ya mencionada en International Law, Derecho Internacional.
Derecho Internacional.
Geociencias, Física Médica e Informática Médica. Y estoy, antes de dejar este cargo en marzo de 2019, estamos preparando la llegada de Global Health. Ahí ya hicimos un seminario internacional, ellos quieren hacer más cosas. Me llegó una postulación de los farmacólogos que quieren venir ahora en enero. Y los romanistas de literatura y lingüística romana.
Se va a hacer un éxito,
romana.
Sí. Porque además el centro de Heidelberg atrae personas de otros países también.
Sí, la mitad,
Latina.
Por ejemplo, en International Law viene de América Latina y todo el mundo. Mm. 30% chilenos y el resto...
Son de otros países.
Sí. Y eso me llena de satisfacción, que hemos logrado que a este país... bastante lejano,
sin duda.
Llegan estudiantes confiando en la calidad del programa que ofrece Heidelberg junto con un socio de Chile. Puede ser la Católica o la de Chile.
Muchas personas cuando hablamos de esto, yo suelo comentar, me preguntan cuál es la dificultad desde el punto de vista de idioma, porque se entiende que no todos hablan la lengua alemana y que aprenderla desde cero para muchos puede ser un desafío insuperable.
Sí, siempre ha sido nuestra desventaja en comparación con el inglés.
Claro.
Porque uno piensa que alemán es una lengua muy difícil. Tan difícil no es, se puede aprender. Y ofrecemos los programas en inglés o en castellano. Los profesores nuestros que hablan castellano lo dictan en castellano, sino en inglés. Y ha mejorado bastante el nivel del inglés de los estudiantes. También hay que reconocer eso.
Sí, sí.
¿Te acuerdas cuando invitamos a Eckhart?
Sí.
El historiador de la medicina de Heidelberg. Él dio una conferencia en el hospital militar en Holanda.
Exactamente.
Y llegó la intérprete, pero no funcionaba la cabina de la traducción. Y él habló en inglés. Y yo, en la testera, mirando hacia el público, había, no sé, unos 50, 60 médicos. Si 15, eso era el año 2005, por
sí,
ahí.
Sí, 2005, 2006, sí.
Si un tercio de los asistentes entendió que dijo Eckhart, era mucho. Comenzaron a leer el Mercurio, hicieron otras cosas.
Sí. Claro que el tema de él era bastante abstracto también. Era un tema sobre el uso político de la medicina en ciertos regímenes totalitarios. Entonces, también no era una cosa que los médicos es un grupo particular porque en general son muy tecnocráticos.
Sí, sí.
Entonces, las cosas que no son de... Sí. Pero sí, tienes razón. Ha mejorado el nivel promedio de los estudiantes que van a los cursos de posgrado en inglés, sin que se pueda decir que somos bilingües, ¿ok?
No, eso es mucho.
Que el bilingüalismo es no, curioso.
Hay que reconocer los avances. Ya antes, sí. 2001, caramba, casi nadie hablaba inglés. Solamente los que estudiaron en los colegios en Grange.
Claro. O que por disposición personal, algunas
familia,
personas
sí,
tienen talentos también. Hay que reconocer que hay ciertas... Sí, yo recuerdo especialmente el problema que había normalmente cuando a uno le preguntaban cuánto habla usted de inglés. La autoapreciación suele diferir de la,
sí, un poco.
De la competencia.
No, pero estoy pensando en el Heidelberg Center, lo veo con satisfacción. Y además nuestra aventura como hoteleros también ha resultado.
Que ha salido como necesario para los profesores que vienen o los estudiantes extranjeros que vienen.
Claro, al inicio habían meses como marzo, abril, octubre, donde no habían habitaciones disponibles.
Sobre todo en las proximidades del...
Claro, y significaba que yo tenía que alojar a los profesores en mi casa, que al inicio era agradable tener siempre visitas de Alemania, pero a lo largo no es factible.
No.
Y entonces arrendamos al lado departamentos amoblados y cinco. Y un día llegaron dos hijos del dueño que, diciendo que papá murió, no queremos seguir, ¿por qué no compran esos cinco? Llamé a la fundación en Heidelberg y el director me dijo, todos o nada. Ah. A mi gran sorpresa.
Claro.
Entonces son 20, entonces teníamos que comprar el resto y lo remodelamos como apart hotel y donde alojamos también a todos, con booking.com y qué sé yo.
Sí, no, y además está cerca del centro de Heidelberg.
Pero está pasando algo en Chile que me recuerda la crisis de los kiwi.
Sí,
cuando nosotros en 2009 nos metimos en eso, habían 500 hoteles en Santiago. Hoy en día hay 1.500 y siguen construyendo.
Y siguen expandiéndose. El Hotel Cumbres, por ejemplo, y Hilton va a tener tres hoteles más, lo cual hace que vaya a haber un problema también con las comunicaciones. El aeropuerto va a tener que expandirse.
Sí, sí.
En una
pero
forma.
El problema es en los meses débiles hay una guerra de precios. Los grandes bajan de 200 a 100 y los chicos también tienen que bajar. Y muchos van a tener que salir, ¿no?
Sí.
No es sana esta competencia.
Esto nos demuestra y nos recuerda que el trabajo intelectual siempre tiene que estar asociado con una sana consideración económica. No existe, no existió jamás, salvo el mecenazgo antiguo del príncipe o del duque que tenía al intelectual ahí como decoración o como al músico, así como Haydn con el príncipe Strazi. Pero que la gente a veces dice, no, qué asco hablar de dinero cuando uno trata de. Pero es esencial y muchas veces en nuestra. Sistema universitario, hemos operado siempre por la ley de la oferta, pero no de la demanda. Yo, mientras fui vicerrector de la Universidad de Chile, recibía muchas propuestas de crear nuevos programas. Y cuando uno preguntaba por la empleabilidad o el mercado, decían, no, nosotros tenemos lo que tenemos, somos muy buenos y vamos a ofrecer una cosa muy buena. Pero nadie preguntaba cómo se va a sostener en el tiempo.
No, eso tenía que aprender esta lección. Me acuerdo que un día llegué a una vicerectora de Administración y Economía de Heidelberg con una propuesta y me preguntó, ¿eso se autofinancia? Y yo dije, no, pero nos trae mucho prestigio. Y tenía que escuchar las siguientes palabras. Bueno, prestigio tenemos suficiente, pero no podemos
Vivir solo del
eso
prestigio.
del prestigio. Entonces, tengo la suerte ahora de tener un ingeniero comercial que trabaja conmigo y él me recuerda todos los días si alcanzamos o no.
Claro, hay un adecuado balance,
Sí,
¿no es cierto?, entre
antes,
comprar prestigio y comprar eficiencia, porque.
no iba a estar en orden. Antes había mucho desorden en eso porque no tenía el especialista y trabajamos con tres monedas, entonces uno necesita a una persona calificada
Sí, debe
para
ser
hacer
bien
eso.
complejo. ¿Y cómo se ve el futuro de la colaboración? La demanda va a existir siempre, pero también va a salir, como dice, gente al camino. Otras universidades extranjeras también tienen programas en Chile, en el caso de Stanford o el mismo Harvard, que hace cursos para médicos así ocasionales.
Mira, siempre he pensado la clave del éxito es la cooperación. Si uno corre solo o uno llega como los australianos solamente para pescar a los mejores estudiantes y cobrar caro, eso a lo largo no va a funcionar. Y si hay una buena cooperación con resultados en docencia y en investigación, que salen proyectos, que hay
Claro.
que concursar y tenemos un montón de investigación, bueno, un montón es mucho, pero
Pero siempre
una larga
salen
lista
ideas.
de proyectos en común que son exitosos y financiados o por el DAAD, por la Deutsche Forschungsgemeinschaft, por Humboldt o por la Comunidad Europea. Y ahora con la salida de los ingleses va a ser más fácil de llegar a esos fondos.
Así es.
Entonces ahí lo veo con buenos ojos. Y si recién un joven profesor nuestro de informática y medicina ganó una propuesta de la Comunidad Europea con 400.000 euros para combatir el, ¿cómo se llama?, el cáncer de la vesícula.
Ya.
Y eso me imagino las autoridades de las universidades asiáticas también lo va a ver con buenos ojos, que no
Sin
hay
duda.
solamente docencia, hay investigación exitosa y hasta es que se llama outreach, ¿no?
Bueno, ese concepto es muy complejo porque lo llamamos a veces salir a la comunidad.
Así, bueno, tenemos en astronomía un programa muy exitoso con profesores de básica y media de todo el país. En Heidelberg hay una casa de la astronomía que fue financiada por un mecenas, por el señor Chira, que lamentablemente murió algunos años atrás, pero dejó esta casa una
Chira.
maravilla, Chira, Klaus Chira. Y eso tendrían que copiar los chilenos acá en el Cerro San Cristóbal o Santa Lucía.
Bueno, en el Cerro Calán hay
Sí,
un
lo conozco.
antiguo
No, pero eso es
observatorio.
algo, es un Ferrari en comparación con el Cerro Calán.
Ajá.
Y estamos trabajando en ayudar a estos profesores con material desarrollado en la Casa de Astronomía de Heidelberg para entusiasmar a los chicos de los colegios para ciencias. Y
Claro.
astronomía con estas maravillosas imágenes sirve.
Sin duda, y
Y
todo.
tenemos el aula lleno con eso en el norte, en Santiago y en el sur.
Bueno, mira, como conclusión de esta conversación, que el tiempo nos ya ha llegado a su fin, yo quisiera decir que el Instituto de Chile, que es el auspiciador de estas conversaciones, sin duda debería ser en un futuro no muy lejano un interlocutor relevante también. En las academias del instituto son lugares donde no se va a hacer carrera ni a ganar dinero. Por lo tanto, los académicos son personas, todos los miembros de las academias son personas que sin duda van a ver con mucho entusiasmo la posibilidad de una colaboración con el Heidelberg Center.
Bienvenidos sean. Yo voy a veces a la Academia de Lengua,
Exacto.
pero estamos abiertos para cualquier propuesta.
Hemos conversado hoy día entonces con el doctor Walter Eichel, director del Heidelberg Center para América Latina, una institución que representa a todas las universidades del Land Baden-Württemberg.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.